Vamos a comenzar en esta hora con la porción de la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos 22 y 23. Mateo 6, versos 22 y 23. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Ahí donde se encuentra, alabe y adore el nombre del Señor. Él va a escuchar su alabanza. Y la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Señor, añada bendición a su palabra. Como tema para esta exhortación que traigo ahora, esta plática, miradas que matan versus miradas que salvan. Miradas que matan versus miradas que salvan. ¿Y qué usamos para mirar? El ojo. Por eso traje este verso que habla del ojo. A veces miramos, pero no observamos. Y a veces observamos demasiado. Bendito el nombre del Señor. Y el ojo es una parte de nuestro cuerpo que es increíble. Mira el poder que tiene el ojo, que puede alumbrar todo nuestro cuerpo o puede oscurecer, como dice ahí, estar en tiniebla, todo nuestro cuerpo. ¿Qué importante es el ojo? Por el ojo recibimos tantas percepciones que nos hacen reaccionar de distintas maneras. ¿Cuán importante es nuestros ojos? Tenemos que cuidarlo. Y hay miradas inocentes, miradas sin maldad, pero hay miradas intencionales. Hay miradas que es con buenas intenciones y hay miradas que no son con buenas intenciones. Y esas miradas nos afectan. Sean buenas miradas o no sean buenas miradas, de una manera nos afecta, como dice ahí la palabra. Si tu ojo es bueno, nuestro cuerpo estará lleno de luz. Y es lo que nosotros debemos de anhelar. Que nuestro ojo, nuestras miradas sean buenas y agradables y que nuestro cuerpo esté lleno de luz. Si nuestro cuerpo está lleno de luz, estamos iluminados por el Espíritu Santo, el Consolador de nuestras vidas. Estamos iluminados por nuestro Señor Jesucristo, que Él dice, yo soy la luz verdadera. Y mientras nosotros tengamos a Cristo, vamos a resplandecer. Gloria al nombre del Señor. Si nuestro ojo es maligno, no es bueno, ¿qué es lo que hay en nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que hay en nuestras mentes? ¿Qué es lo que está tramando nuestro ser? Bendito el nombre del Señor. Así que nosotros debemos estar bien seguros que nuestra visión esté muy clara y agradable delante de nuestro Señor Jesucristo. Que no esté defectuosa, que no esté miope, que no tenga astigmatismo espiritual, que no veamos borroso, que no veamos doble. Todo eso va a afectar hasta nuestro balance. Como el oído también, si hay algo que nos afecta el balance de nuestro cuerpo. El ojo es vital en nuestro cuerpo. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando tenemos unas miradas que son guiadas por el Espíritu Santo, que son guiadas como Cristo, nosotros vamos a tener las mismas miradas que Él nos mira a nosotros con compasión, con bondad, miradas de amor, miradas de ternura, bendito el nombre del Señor, miradas sin malicia, y nos va a alumbrar y nos va a guiar el camino correcto. nos va a guiar por el camino que debemos seguir. Si nuestra visión está bien clara, podemos tropezar y caer. Bendito el nombre del Señor. Y quiero traer primero uno de los ejemplos, algunos de los ejemplos. Hay muchos, pero solamente le voy a mencionar dos o tres. Miradas que matan. Miradas que matan. Y hay ciertos pasajes, ¿verdad?, en la Escritura donde Dios o Cristo mismo nos dice, no moriremos. Y eso me lleva a acordarme a mí el profeta Habacuc, que uno de sus mensajes fue, no moriremos. Pero hay muchas porciones en la palabra que Dios da una advertencia que si no la llevamos a cabo al pie de la letra, como Él no la dejó escrita, vamos a morir. Vamos a morir, bendito el nombre del Señor. Así que a veces nosotros somos medio averiguados, ¿verdad? Hay algunos que somos a medio averiguados y nos dicen, no miren para allá, y lo primero que hacemos es mirar donde dice que no miremos. Y trae consecuencias. So, cuando nos dice no miren, mejor no mire. Porque por alguna razón es que le están diciendo a usted, no miren. Y hay también un dicho que dice, ay, si las miradas mataran, yo estuviera muerto. Porque a veces esas miradas están llenas, son con un ojo maligno. Y lamentablemente dentro del pueblo de Dios hay vidas que tienen un ojo maligno. Y tenemos que orar por esas vidas, que su ojo se le llene de luz, se le llene de Cristo, se llene del Espíritu Santo, del poder de Dios. Y el primer pecado que surgió en el mundo fue por un ojo débil. Ahí fue. Para eso nos vamos a Génesis capítulo 3, verso 1 al 7. Miren la importancia del ojo. Génesis capítulo 3, del 1 al 7. Y dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ahí había una sentencia. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio, miren, y vio qué le pasó a Eva, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Bendito el nombre de Dios. Así que vemos que Eva prestó no solamente los ojos, prestó oído a la serpiente. Satanás entró en la serpiente y empezó la conversación y ella prestó atención. No debemos formar conversación con nada inmundo, con nada que sepamos que no es de Dios. Okay, yo no voy a caer, yo soy fuerte, yo no voy a caer en la tentación. Lo más mínimo que uno puede pensar, ahí es donde caemos. Ahí es que bajamos. Y Eva, o dice ahí la mujer, ¿verdad? Todavía dice la mujer y yo tengo que hablar de ella, Dios siendo mujer, pero tengo que predicar la palabra como está, no puedo inventar nada, ni quitarle. La mujer se puso a responderle a la serpiente en vez de ignorarla. Cuando nos llegan voces que no son de Dios, lo que tenemos es que reprenderla e ignorarla. No formemos ni le prestemos atención, ni ojo, ni oído a nada. huya, huya rápidamente en el nombre del Señor, porque dice, el avisado ve el mar y huye. Y nosotros, Dios nos ha dado inteligencia y sabiduría y un Espíritu Santo para que nos redarguya y nos indique cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Y ahí pues siguió la conversación y la serpiente le trajo duda a la mujer. Y le dijo, no, que no moriréis. Pero si ya Jehová Dios había dicho que iban a morir, ¿quién era la serpiente para decir que no iba a morir? ¿Quién tenía más autoridad, Dios o la serpiente? Dios, por supuesto. Si Él dijo que iban a morir, van a morir. Y nosotros, Dios nos quiere advertir en hoy que nosotros podemos decidir si vamos a morir eternamente o vamos a vivir eternamente por medio de nuestros ojos. Bendito el nombre del Señor. Y ahí ella le puso duda a la serpiente, a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué hizo ella? Empezó a codiciarla, empezó a observarla, empezó a mirar. Nosotros sabemos cuando estamos mirando algo que no le agrada a Dios y rápidamente el Espíritu Santo nos redarguye y dice, no, no debes mirar eso. Y a veces sabiendo, el Espíritu Santo hablando a nuestro interior, a nuestro ser, decidimos quedarnos mirando lo que no debemos estar mirando. Y ahí es donde está el problema. Si pasaste por el canal de televisión algo, una película que no conviene, no te quedes viéndola, no te quedes, te va a afectar, te vas a morir espiritualmente hablando. Y ella, no solo Eva, cayó en la tentación, codició la fruta, sino también fue ladrona. ¿Yo por qué le digo que fue ladrona? Ella robó la fruta. Se le dijo que no la tirara, no la agarrara, no la cogiera, y ella como quiera decidió desobedecer la obra de su creador. Todos nosotros fuimos creados imagen y semejanza. Y por cuenta de esa mujer que estamos hablando aquí de Eva en Génesis 3, que no solamente cometió el pecado de desobediencia, de pecado de ignorar la voluntad del Señor, pecado de codicia, pecado de robar, nos los pasó a nosotros. Dice, por cuanto todos pecamos, porque me tengo que incluir, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ahora nosotros nos encontramos en grave problema si no venimos a Cristo Jesús. Estamos a tiempo todavía, gloria a Dios. Y así, como a veces el ejemplo que nos da nuestro pastor de la uva en el supermercado, y nosotros ponemos nuestra mirada, nuestros ojos en ciertas cositas que no debemos de agarrar, y decimos, es que estaba mal puesto. No, no estaba mal puesto, nosotros lo agarramos. Si usted lo ve ahí y no le pertenece, no lo tome. No lo tome, que le va a causar muerte espiritual. Y eso, una de las primeras miradas que le traigo es muerte espiritual, y fue doña Eva. Y esto causó la muerte, y esa muerte nos la heredó a todos nosotros. Vamos a dar otro ejemplo ahora de una muerte física, aunque ella murió físicamente también, porque Eva era eterna. Eva era eterna hasta que pecó. Estuvo ahí, que fueron sacados del huerto y tuvimos que pasar y tenemos que pasar dolores. Vamos al segundo ejemplo de muerte. Génesis, ahí mismo en Génesis, Génesis 19, verso 15, el 17 y 26. Es mucho, no lo debo, puedo leer todo porque si no, no termino. Génesis 19, verso 15 al 17 y después leo el verso 26. Y dice, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la memoria de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. No mires tras ti, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no seas que perezca. Verso 26. Y entonces la mujer de la otra mujer. Ay, Dios mío, yo tenía que buscar el ejemplo de hombre también y se me pasó esa. Pero aquí estamos las mujeres desobedeciendo. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Así que hubo una muerte física. Miren la misericordia de Dios. Ya la había sacado a Lot y a su familia, a su esposa, a sus hijas, no dice el nombre de ella. Los había sacado fuera de la ciudad. ¿De qué ciudad? Sodoma y Gomorra, porque ya el Señor estaba cansado de mirar a esa ciudad y ver lo pervertida que estaban, como está pervertido el mundo entero hoy día. Y está mirando acá y está empezando el principio de dolores, pero pronto va a ser peor. Y nosotros no debemos poner nuestra mirada en las cosas que perecen en este mundo. Hoy día nosotros tenemos que estar seguros qué es lo que estamos observando, qué es lo que estamos mirando. Hay mucho entretenimiento. Yo no me explico cómo con tantas cosas que están pasando, mucha gente vive como si Dios no existiera, como si nada fuera a pasar, como si Cristo no fuera a venir, como si nada fuera a pasarle a ellos, como que aquello está pasando allá y aquí no va a pasar nada. Dios no tiene niños bonitos. Dios no hace acepción de personas. No va a dejar que unos pasen dolor y otros no. De una manera u otra, el mundo entero estamos sentenciados a pasar dolor por causa de la desobediencia. Por causa, pero aún así, el Señor nos ama y nos está dando oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Y cada minuto que pasa es una oportunidad más que el Señor nos está dando. Debemos de aprovecharla, no debemos ignorarla, no la rechacemos. Adorémosles a Él, en cada momento agradezcámosles a Él, seamos agradecidos, Señor, gracias porque me mantienes en pie. Quizás estoy pasando alguna angustia, alguna situación, pero no se compara con las situaciones que están pasando otras vidas, hasta cristianos, otros, porque allí en todos los sitios donde hay situaciones, hay cristianos, hay hijos de Dios, hay misioneros, hay gente clamando, hay gente llorando, hay gente gimiendo, hay gente orando, que no está mirando al problema, que no está mirando a la situación, que no está diciendo: Señor, te voy a dejar porque estoy pasando esto, sino hacían, cada día se acerca más al Señor. Y vemos aquí que el Señor había determinado ya la destrucción de estas dos ciudades. Pero oyó el clamor de un tío. Mire la importancia de una oración de un familiar. Estaba Abraham intercediendo por su sobrino Lot y su familia. Y el Señor fue tan misericordioso que no solo lo sacó a él, que ya Lot había puesto ha hecho otras cosas que tampoco le agradaban al Señor, le salvó a su esposa que estaba gozándose los placeres mundanos y sus hijas también. Pero la misericordia del Señor es tan grande que por eso es que Él no hace la promesa: tú y tu casa serán salvos. Tiene que creerlo. Por fe debemos de creerlo. No importa lo que estemos mirando a nuestro alrededor, cómo estén nuestros familiares, no deje de clamar por su sobrino, no deje de clamar por sus tíos, no deje de clamar por nuestros abuelos, por sus primos, sus hermanos, sus padres, sus hijos. No dejes, que el Señor contesta esa petición. Tal vez no lo está viendo y lo va a ver, pero lo cree en fe que el Señor le va a salvar. Y ahí ella después que estaba fuera de la ciudad, como casi ya decir, ah, ya estoy a salvo, decidió poner la mirada hacia atrás en las cosas de este mundo. Sintió más pesar por lo que dejó que por lo que iba a ganar. Y nosotros tenemos que ser conscientes que nosotros dejar las cosas de este mundo, lo que placeres y el gozo y la alegría es temporera, por el gozo eterno. Y nosotros tenemos que luchar con eso nosotros mismos, porque yo digo ya, no es tiempo de estar entretenido. No es tiempo de estar mirando los placeres. Es tiempo más de buscar al Señor con más fuerza, con más ahínco, con más anhelo, con más deseo. Señor, manténme firme, orando. No permitas que yo mire hacia atrás como hizo ella. Oh, es que muchos dicen, no, yo me voy a piensa que tienen tiempo todavía. Yo voy a Cristo cuando termine de gozar la vida. Pero puede ser tarde, te puede conseguir con la muerte. Ella todavía estaba llena de vida, la mujer de Lot. Pudo correr fuera de la ciudad. Aunque los ángeles y esos ángeles le ayudaron, la agarraron por la mano. Mire la misericordia de Dios que envió ángeles. Tal vez no lo estás viendo visible, pero Dios está enviando ángeles ahora mismo para que agarren tu mano y sacarte del hoyo donde está. Enviando ángeles para que te agarren y te levanten de la situación que está pasando, para que pase bálsamo sobre tu mente, sobre tu cuerpo, sobre tus necesidades. Porque Dios usa a quien Él quiere, como Él quiere, donde quiera y cuando Él quiera. Bendito el nombre del Señor. Y no me convierto al cristianismo porque tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello, ya no puedo ir a bailar, ya no puedo ir a beber, ya no puedo hacer esto. Y eso tal vez fue lo que pensó ella. Ay, tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello. Imagínese que ya usted está a mitad de camino, que suene la trompeta y usted esté a mitad del aire y le dé con mirar a este mundo. Le va a pasar lo mismo que a ella. Muchos están, también dice que muchos lo vomitarán. Quiere decir que estaban dentro del cuerpo de Cristo, pero lo sacó. No eran aptos para llegar al reino de los cielos. Ella con esa mente mundana, no era apta para salvar su vida. Así que nosotros tenemos que preocuparnos por una salvación tan grande. Es más grande lo que Cristo nos ofrece. Es más grande lo que Él nos puede dar que lo que el mundo nos puede ofrecer. Tenemos que nosotros poner en la balanza. ¿Vale la pena yo dejar esto o no vale la pena? ¿Vale la pena dejar cualquier cosa por seguir a Cristo? ¿Vale la pena lo que sea? Porque Él dejó su trono de gloria para que usted y yo pudiéramos ser perdonados y llegar al reino de los cielos. Él pagó un sacrificio muy grande, así que escapa por tu vida, no mires hacia atrás, no esté enfocado en los placeres de este mundo, no esté enfocado en qué tengo que dejar, déjalo sin temor, déjalo sin miedo. Mire cómo andan vamos a decir, por mencionar los Amish, ellos se visten de cierta manera y las mujeres, a ellos no les importa qué dice la gente, ellos se visten de esa manera y siguen caminando. Y a veces nosotros nos preocupamos tanto, somos tan vanidosos y tan orgullosos que déjame no vestirme así, déjame como me he visto, que aquel que me ve, ¿qué dirán? Entonces no nos preguntamos qué dirá Cristo, qué es lo que yo debo estar pendiente. Seguir caminando, como dice, escapa por tu vida, no mires hacia atrás. Escapa al monte, ahí al monte y ve con Cristo. Ahí donde puedes encontrar a nuestro Señor Jesucristo, en el monte, orando, clamando. En el monte puede ser tu cámara secreta. Ahí Dios va a escuchar. Tal vez tú dices, yo no siento a Dios mientras oro, pero Él está escuchando tu alabanza, Él está escuchando tu oración. Él sí la está mirando. Bendito el nombre del Señor. Voy a dar otro ejemplo. En Primera de Samuel 6:19. Primera de Samuel, capítulo 6. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 6, verso 19. Es una historia larga, pero voy a leer ese verso nada más y le digo. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. Aquí estábamos viendo que los filisteos se habían llevado el arca del pacto, el arca de Jehová, y eso pues era del lugar, eso era algo sagrado. Se supone que estuviera con Israel en el lugar santísimo donde Dios le dijera que lo transportaran, y ellos se los habían robado. ¿Y qué le pasó? Tuvieron consecuencias. ¿Qué no le pasó a los filisteos? Allá hasta el dios de ellos, Dagón, que lo habían puesto el arca frente a él, se cayó, y ellos, eso le asustó porque eso era su dios. Se levantaron un día y vieron a su dios en el suelo, frente del arca, y dijeron, ¿qué pasó aquí? Lo levantaron y lo pusieron y volvieron y lo vieron ahora sin mitad de los brazos y todo el cuerpo y partida la estatua. Ahí tuvieron temor los filisteos, dijo, espérate, vamos a devolverle el arca. Vamos a devolverle el arca. Pero Dios había dado, Jehová, una orden en Números capítulo 4 de que no se mirara dentro del arca. Pero a veces nosotros somos tan curiosos, como dije al principio, y nos ponemos a mirar lo que no debemos de mirar. Y estas personas aquí, en Bet-Seba, eso es Bet-Semes, los hombres de Bet-Semes, era un pueblo levítico del noreste de Judá, cerca de la frontera filistea, ¿verdad? Cerca de donde eran los filisteos, estaban ahí en el borde. ¿Y qué pasó? Se pusieron a mirar dentro del arca, qué había dentro del arca, ¿verdad? Querían ver las tablas, querían ver cómo era. Pero Dios había prohibido que se mirara ahí dentro. Y mire lo que costó a estos curiosos, la desobediencia de mirar donde Dios había dicho, no miren. No miren, costó la vida de 50,070 hombres. A veces, como pasó Eva, ella pecó y nos trajo consecuencias al mundo entero, a una humanidad entera. Ahí unos hombres miraron y pagaron todo ese pueblo, todos esos hombres. Todos murieron. Ahí dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca, solamente por mirar. Eso fue todo lo que hicieron. Nosotros no tenemos que preguntarle a Dios el por qué no voy a mirar ahí, por qué aquello. Es obedecerle. Lo que nos toca a nosotros es obedecer a Dios. Hay algunas cosas que sí uno le puede, Señor, un por qué, pero hay cosas que no. Y tenemos que ser sabios. Cuando Dios dice que no, es no. No le debemos llevar la contraria, porque a la larga quien nos salimos perdiendo somos nosotros. So, nos conviene obedecer al Señor. Y así como le sucedió a la curiosa mujer de Lot, por estar mirando hacia atrás, le pasó a estos curiosos. Murieron. Ella quedó muerta y al instante se convirtió en una estatua de sal. Y estos hombres ahí, todos murieron. Y estamos hablando, ¿verdad?, de muerte, miradas que matan, ¿verdad?, que traen muerte y miradas que salvan. Le traje primero esta porque quiero terminar con las buenas, bendito el nombre del Señor. Así que vamos a ver otro ejemplo que yo lo estoy comparando con los días que están pasando. Volvemos al Génesis. Génesis 6, 1 al 8. Génesis 6, 1 al 8. La maldad de los hombres es el título. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, mire bien, los hijos de Dios, no eran cualquiera, eran los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaran para sí mujeres, escogiendo entre todas, haciendo yugo desigual. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová, Jehová también mira, él, sus ojos atalayan toda la tierra. A él no se le escapa nada. Él está observando cada movimiento de cada uno de nosotros, especialmente de sus hijos. Especialmente de sus hijos, porque hace hincapié ahí que viendo los hijos de Dios, así que nos habla a nosotros. Y vio Jehová, verso 5, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y triste el 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Qué triste que Jehová se haya arrepentido de habernos hecho a nosotros al hombre. Y yo decía, wow, y buscando, se arrepintió. ¿Y qué fue lo que qué le trajo el arrepentimiento? La decepción que nosotros como hombre, como humanidad, le dimos a él de estar en favor del pecado, en vez de estar realizando su voluntad, en vez de estar cumpliendo sus estatutos, sus mandatos, sus decretos, sus mandamientos, sino haciendo lo que a nosotros nos parece. Y no somos diferentes el tiempo de hoy día a esos tiempos. Ahí él tomó la decisión de que iba a exterminar, de que iba a matar, ¿verdad?, todo hombre de la tierra. Pero el 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ojalá mire y haya gracia en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros. Porque mire, hoy hay templos que no hay un respeto ni una gota de temor a Dios. Se atreven a usar los altares como tarima, a bailar en los altares con ropa indecorosa, casi desnuda, con bailes sensuales, con lujuria. ¿No se arrepiente Dios? Pues claro que sí se arrepiente, sí se duele. Él no nos creó para que nosotros nos actuáramos como irracionales. Él nos hizo seres racionales. Y cuando estamos actuando así, en contra de su voluntad, nos estamos volviendo irracionales. Tenemos que fijarnos en esto, porque Él nos hizo para adorarle, para su gloria. Para eso Él nos creó, para que le glorifiquemos a Él. Y no podemos perder eso de perspectiva. Nosotros estamos para glorificar el nombre del Señor. Y Él siempre ha buscado nuestro bienestar. Él no nos quiere destruir. Somos nosotros mismos que por nuestras malas decisiones, el Señor nos da el castigo, nos da la recompensa que Él dijo que nos las iba a dar. En estos casos estamos hablando de muerte. De muerte. Y la muerte muchos le tienen miedo, escucha la palabra muerte y no. Si nosotros estamos en Cristo Jesús, no debemos tenerle miedo a la muerte. Debemos, si el Señor nos quiere aquí, amén, vivo, pero que sea que estemos aquí para glorificarle y para estar a su servicio, no para nuestros beneficios. Y así que el Señor lo que quiere es que nosotros nos arrepintamos, estamos a tiempo. Mira ahí, como dice, lo repito, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha y que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo mal. ¿Cómo estamos hoy día? Por más que se predica y se predica y se predica que Cristo viene por un pueblo, una iglesia sin mancha, sin arruga y sin santidad, es como que no, no es lo que Él diga. Y nos ponemos la emergencia y no queremos obedecer la palabra del Señor. Él viene a buscar una iglesia, un pueblo que esté listo, que tenga las lámparas llenas de aceite, como dije la semana pasada, que no nos falte ni una gota. Para cuando Él venga, no diga, espérate, tengo que ir a buscar aceite. No, ya tenemos que tener nuestras lámparas llenas de aceite. Tenemos que Él nos mire y que nos mire como miró a Noé. Que mire y haya gracia en cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sabemos qué pasó. Él exterminó toda esa generación y esta generación no va a ser la excepción. También va a ser exterminada. Bendito el nombre del Señor. Así que tenemos que... Esos fueron nada más algunos ejemplos, porque hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos. Vemos Sansón, que puso la mirada en Dalila y le costó a él los ojos, literalmente, y todo lo que sufrió, y muchas otras más, muchos ejemplos más, pero no los traigo todos. Es para que con esto yo, gloria a Dios, pienso que nos debe exhortar a nosotros y abrir nuestros ojos para que vea que cuando Dios dice algo, es sí y amén. Y Él no juega. Su palabra es sí y sí. Y no, él no tiene niño bonito, pues está bien, como fulana es así, yo a ella no la voy a matar, no. Si yo desobedecí, yo también voy a pagar las consecuencias. Nosotros tenemos que evaluarnos y examinarnos. Que no, en nuestro ojo, que estamos mirando, que esté llenando nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestro interior, en luz, que tengamos la luz de Cristo. Ahora le traigo una mejor mirada. Miradas que salvan. Y vámonos ahí a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, del 1 al 4. Gloria a Dios. Y dice, sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí vemos que Pablo nos exhorta que dónde debemos poner nuestra mirada. Y comienza a decirnos a nosotros, si hemos resucitado con Cristo, si en verdad nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, pedimos perdón y aceptamos su muerte en la cruz del Calvario y creemos en fe que Él resucitó al tercer día y que está ahí sentado a la diestra de Dios Padre, como ahí mismo lo está diciendo ese mismo verso. Hemos resucitado con Él. Desde ahora debemos nosotros gozarnos y disfrutar de esa resurrección, de que no la estamos viviendo espiritualmente todavía en la eternidad, pero es lo que nosotros debemos estar pendientes, que ese debe ser nuestro gozo. Algún día voy a resucitar con Cristo. Yo no voy a tener muerte eterna. Usted dígalo ahí, sí, si con Cristo estoy juntamente crucificado, pero con Cristo también estoy igualmente resucitado. Bendito el nombre del Señor. Y nos aconseja que busquemos las cosas de arriba, miradas que salvan. ¿Qué nos va a salvar? Poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en las celestiales, no en las de acá abajo, en este mundo terrenal donde todo es perecedero, donde parece que tiene valor, pero nada es de valor. Miren ahora, ya los millonarios ya están separando su terrenito en el planeta Marte, porque ellos mismos saben que algo va a pasar por aquí. Pero ¿qué pasa? Que no lo quieren aceptar. No quieren aceptar el poder de Dios. La ciencia sabe que hay un Dios todopoderoso, que todo lo que ellos dicen que han descubierto, ya la Biblia lo ha dicho. Ya no hay nada que la ciencia haya descubierto que esté en la palabra. Nada. Y después ellos quieren huir por lo que va a pasar en el planeta Tierra, porque se van a destruir por el calentamiento global y todo eso. Pero de Cristo, de Dios, nadie puede huir. El universo Él lo creó. ¿A dónde huiré de tu presencia? Así que, por más que traten de huir, de Dios nadie, nadie se va a escapar. Y Él nos aconseja a través de nuestro hermano Pablo que miremos las cosas de arriba, que son las que nos conviene. Que, mire, si aquí tal vez usted no tiene una mansión, pero ya el Señor fue a preparar lugar para nosotros. Y vamos a comer en una mesa, en las bodas del Cordero, la más hermosa. Yo no la he visto, pero yo sé que es hermosa, porque todo lo de Dios es hermoso. Y aquí dice, poned la mira, mire el verso de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra. No en las de la tierra. ¿Qué es lo de la tierra? Destrucción. Eso es lo que hay y eso es lo que viene. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué mejor que nuestra vida esté escondida en Cristo? No nos podemos esconder de Él. Me puedo poner detrás de la pared y eso no me va a defender. Me puedo esconder tal vez detrás del hermano Julio, que es grande y no me... que es el que está ahí, ¿verdad? Nada. Pero detrás de Cristo, Él sí tiene el poder para librarme del mal que vendrá, para librarme de la muerte eterna. ¿Cómo escaparemos de esta salvación tan grande si no ponemos las miradas en las cosas de arriba? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, porque Él se va a manifestar, lo crea usted o no lo crea, Él se va a manifestar. Y es pronto, ya el tiempo se acaba. Lo que queremos y lo repetimos es para que estemos listos. No es metiendo miedo, porque no hay que tener miedo a la vida eterna. Al contrario, debemos de anhelarla. Anhelarla. Para que también, entonces vosotros también seréis manifestados en Él, en Él, en gloria. Así que, no es tiempo de entretenimiento y olvidarnos de los tiempos que estamos viviendo, como Noé. Como leímos ahí en Génesis, que Dios se arrepintió en aquella época. Ya le está esperando que el Padre dé la señal para que suene esa trompeta y buscar a su iglesia. Así que vamos a ver otro para terminar, Hebreos 12, 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Si va a escribir alguna petición, aproveche y escríbala ahora. Hebreos 12, verso 1 y 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire, nosotros tenemos que mantenernos a distancia del pecado que nos asedia. Hay pecado a norte, sur, este y oeste, donde quiera. Pero nosotros tenemos que alejarnos cada vez más y más. No acercarnos. Miremos que el Espíritu Santo usó al hermano Pablo para que dijera que nos preocupáramos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Ahora el autor de Hebreo dice, puesto los ojos en Jesús. Todo es allá. Nada acá. El Señor nos ha permitido vivir en esta tierra por un periodo de tiempo, pero es para que la vivamos sabiamente, inteligentemente. Ahora nos toca a nosotros nuestra decisión. Mire que mucho nos da mal que nos da el libre albedrío. Así que Satanás no va a decir que nuestros pecados no son muy grandes. Te va a decir, ay, tus pecados son muy grandes. Dios no se va a fijar en ti. Él no va a poner la mirada en ti. Eso es mentira. Acuérdense que Él es padre de mentira. No importa cuán grande sea el pecado que hayas cometido, la sangre de Cristo que Él derramó te limpia de todo pecado. Si te arrepientes de puro corazón, vienes a Él con un corazón contrito y humillado, Él no te va a rechazar. Él va a venir y te va a tener los brazos abiertos y te va a decir, ven a mí, yo te hago nueva criatura, yo te perdono, yo te amo, yo te quiero, yo voy a preparar lugar para ti. Yo te puedo ofrecer vida eterna, el mundo te puede ofrecer algo temporeramente y después te traes dolor. Que mucho ofrece y después que ofrece, como que se vira la tortilla y dice, ¿qué pasó aquí? Porque le creímos a Él y no le creímos a Dios. Tenemos que nosotros mirar a Jesús como Él nos mira a nosotros, con todo el anhelo y con todo corazón. Y si nosotros no decidimos poner la mirada en Cristo Jesús ahora, que todavía hay tiempo, algún día vamos a estar y le vamos a mirar. Y le voy a leer el último verso, Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7. Es mejor verle ahora que cuando le veamos ese día sea de alegría. Y dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así que estás a tiempo para que no hagas lamentación. Ahora es la hora, ahora es el tiempo de poner nuestra mirada en Cristo Jesús para que tengamos vida eterna. Gloria a Dios. Gracias. Vamos a estar orando por las peticiones, pero siempre hacemos llamado, gloria a Dios. Si hubiera alguna vida que no conoce al Señor y quiere tener vida eterna, no quiere morir y quiere poner las miradas en las cosas de arriba, quiere poner los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la vida. Ahora es el tiempo. Es simple decir, Señor, perdóname. Señor, perdóname, yo me arrepiento de mis pecados. Y reconocer que Él es Dios Todopoderoso. Y repite conmigo, y si hay alguno que una vez gustó de servir al Señor y se apartó y quiere reconciliarse, hágalo ahora. Mañana puede ser tarde, aproveche. Amado Dios, vengo a ti reconociendo que he pecado contra el cielo y contra ti. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón. Te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Te ruego, Señor, que me ayude a servirte en espíritu y en verdad. No permita que yo ponga mi mirada hacia atrás. Que mantenga mi mirada en las cosas de arriba. Con los ojos puestos en Jesús, en el nombre de Jesús, amén.